Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que bien preparados para afrontar este fin de semana y descansar y disfrutar de las pequeñas cosas que nos ofrece la vida y que son las que nos procuran momentos de felicidad. No nos engañemos, buscamos una utopía, que no es otra que la de ser felices. Pero es que queremos ser felices todo el tiempo y a todas horas. Y eso, hasta donde yo sé y he podido comprobar, no existe. En realidad, a lo que podemos aspirar, amigas y amigos, es a disponer de algunos momentos tranquilos, con ausencia de problemas o de conflictos gordos, y también a disfrutar de pequeños detalles de algo parecido a la felicidad. Creo que quizás sobrevaloramos el ser felices, porque en realidad, si lo fuésemos todo el tiempo, no seríamos conscientes de esa sensación de felicidad, porque no tendríamos con qué compararla. Únicamente porque existen los momentos duros, con preocupaciones, con dolor, con emociones grises, somos capaces de valorar los otros momentos, los de tranquilidad, los de disfrute, los felices. Así que no debemos pedirle a la vida una felicidad en abstracto y sin opuesto. Además, he descubierto, y me ha costado bastante, que esos momentos felices o tranquilos, como prefieran llamarlos, hay que buscarlos, hay que procurárselos a uno mismo y a los demás, especialmente a los que tenemos más cerca. En conclusión, y para no cansarles demasiado, debemos buscar pequeños momentos de felicidad, regalárnoslos y disfrutarlos al máximo, porque duran poco y hay que vivirlos con intensidad, recargándonos de energía para afrontar los otros que tendremos que vivir hasta el siguiente momentito de felicidad, tranquilidad o alegría de vivir. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer cuando uno escucha música, por ejemplo, este programa. Regalarse a uno mismo una horita de tranquilidad, de sosiego para el espíritu y olvidarnos de todo lo que no sea llenarse de sonidos mágicos. Y si les apetece dormirse mientras me escuchan, pues adelante. Quizás sea eso lo que necesitan en este momento. Pues para empezar con buen pie y con un poco de energía positiva, hoy rompemos el hielo con una danza espectacular, aunque muy breve. Si se me mueven, se la pierden. Escuchamos la danza rusa Trepak del ballet Cascanueces de Tchaikovsky. ¡Música maestra! Ya les había advertido que la danza era muy cortita. Hoy tengo el día muy energético. Y no me pregunten dónde está el origen de esa energía, pero me siento así. Y hoy quiero bailar. Y además quiero que bailen ustedes hasta que se desgasten las suelas de los zapatos o de las zapatillas. Bueno, es una manera de hablar, ya me entienden. Hemos comenzado con la danza rusa Trepak del ballet Cascanueces de Tchaikovsky y vamos a seguir con otra pieza rusa que también invita a la danza. El coro del Ejército Rojo va a interpretarles la emblemática canción Kalinka y les invito a escucharla porque las voces masculinas de los coros rusos ponen la piel de gallina o los pelos como escarpias, como dice un amigo mío, director de orquesta granaíno. Pues escuchen la preciosa voz de tenor del solista y las voces graves del coro, porque son espectaculares. Kalinka.
малинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя.
Uf, esperen que repose un poco porque me he quedado sin aliento. No sé, me he debido creer que yo era Kalinka, pero estaba aquí dando vueltas y danzando como si fuera una auténtica rusa. Un segundo, que ya estoy un poquito mayor para estos trotes, no se crean. En fin, pues tengo que decirles que me encanta que participen en el concurso de música maestra. No lo saben bien. Y es que la radio es un medio de comunicación muy especial. Me parece un milagro que sin verles, sin vernos, ustedes y yo estemos al otro lado de las ondas, o eso queremos creer, yo por lo menos. La cantidad de mensajes recibidos contestando a la pregunta de esta semana viene a confirmar que hay gente escuchando este programa y además que se enganchan con las cosas que digo y cuento y superan la timidez inicial y se atreven a dedicarme un minuto para enviar un mensaje al WhatsApp. Gracias de verdad a todas y todos. Tengo que decir el resultado del sorteo de esta semana, pero antes les voy a dar la solución, que no era otra que Maurice o Mauricio Rabel. Voy a destacar algunos de los mensajes recibidos. Por ejemplo, el de Arrate, de Guecho, entusiasta de verdad y que ha descubierto, gracias al reto del viernes, el concierto para la mano izquierda del piano de Rabel. Pues me alegra mucho haber servido de inspiración para conocer más música, a veces un poco separada del repertorio más famoso. También Miguel Ángel, vecino. Bueno, eso escribe vecino y luego pone de Basauri. No sé si es que es vecino de Basauri o es que se apellida vecino. En cualquier caso, pues siguiendo la retahíla de nombres que tenía Arriaga en la semana anterior, pues esta semana ha respondido con todos los nombres de Rabel. Joseph y Mauricio. Pues sí, eso es. La verdad es que los WhatsApps que me envían ustedes son encantadores y a veces un poco torda porque les cuento que esta semana, con una respuesta incorrecta de un oyente, he creído que se había confundido de programa porque no me sonaba de nada el nombre que aparecía en la respuesta. Majísimo este oyente, por cierto. Ángel Lérida. Ángel, amigo mío, gracias por su paciencia. También felicito a Marisa de Sestao, que esta semana ha hecho bien los deberes y ha respondido correctamente. Les recuerdo que Marisa fue la oyente que había contestado la semana pasada con La Sultana de Cádiz como ópera de Arriaga. También Isidoro de Guecho me ha dado hasta detalles que yo no conocía, como que el concierto para la mano izquierda de Rabel fue escrito para el pianista Paul Wittgenstein entre 1929 y 1930. Pues el ganador del concurso de esta semana ha sido Isidoro Naranjo de Guecho. Y el premio esta semana son 2 entradas para ver la película que desee en los multicines de Bilbao. Enhorabuena, Isidoro. Bueno, pues vamos a continuar y lo vamos a hacer con una danza maravillosa, precisamente del compositor que buscábamos en el reto de la semana pasada, de esta semana, y que no es otro que Maurice Rabel, como hemos dicho. Seguro que muchos de ustedes van a poder reconocer el inconfundible estilo impresionista e impresionante del protagonista del concurso de esta semana. Además, la obra que van a escuchar a continuación es una de las que he dejado dicho en mi testamento que desearía que sonara durante mi funeral. Imagínense cuánto significa para mí y cuánto me emociona. Ojalá también la disfruten ustedes. Para quien no conozca esta maravillosa música, debo decirles que se trata de una pavana, que es una danza de origen español, lenta, en ritmo binario. En este caso, se trata de la pavana para una infanta difunta de Rabel. La obra evoca la digna elegancia de una recepción en la Corte Real de España, así como el grácil movimiento de una infanta moviéndose al son de los pasos de una pavana. debemos situarnos en España en el siglo XVI-XVII. La alusión a estas referencias antiguas no significa que Ravel quisiera homenajear a alguna princesa histórica en particular, sino más bien expresar un entusiasmo nostálgico por la moda y la sensibilidad española que el autor compartía con muchos de sus contemporáneos. Fue compuesta en 1899, cuando Ravel estudiaba composición en el Conservatorio de París con Gabriel Fauré. Ravel en una ocasión dijo que esta pavana para una infanta difunta representaba la imagen de una infanta bailando como en los cuadros de Velázquez. Les invito a escuchar esta joya que, como he dicho, y si se cumplen mis deseos, sonará en mi funeral. preciosa, ¿verdad? Bueno, y seguimos con más danzas. ¿Qué les parece si visitamos a Borodín, otro ruso que, como compositor perteneciente al nacionalismo musical de su país, introdujo en sus obras material del folclore popular, con toda su riqueza de ritmos, danzas y melodías? Con libreto del propio compositor Alexander Borodín e inspirado en un poema medieval, compuso la ópera El Príncipe Igor. La acción de la obra se sitúa en el año 1185 y narra la lucha del príncipe Igor contra los Poloptsianos, una tribu invasora. Las danzas poloptsianas, que es lo que vamos a escuchar a continuación, constituyen un brillante momento del acto segundo de la ópera de Alexander Borodín, El Príncipe Igor. Estas danzas poloptsianas se escuchan cuando, hecho prisionero el príncipe junto a su hijo, su cancerbero le ofrece la libertad a cambio de una alianza que el príncipe rechaza, lo que despierta la admiración de su enemigo, quien entonces ordena que se ejecuten danzas en honor de este príncipe. Precisamente el 19 de mayo de 1909, Sergei Diaghilev y sus ballets rusos, que ya mencionamos la semana pasada en el reto que habían trabajado con Ravel en varias obras, pues, como decía, estos ballets rusos con Diaghilev al frente estrenaron esta obra y vivieron un inmenso éxito con un fragmento del Príncipe Igor, que son estas danzas poloptsianas. En la ópera las danzas son interpretadas con un coro, además de la orquesta, pero a veces las interpretaciones en concierto omiten las partes corales. Es una lástima, porque la parte coral es potentísima. Pues les invito a escuchar esta preciosidad de música, completa, con coros incluidos. Danzas poloptsianas del Príncipe Igor. La interpretación corre a cargo del Orfeón Donostiarra, dirigido por José Antonio Sainz, y la Orquesta Sinfónica de Tenerife, todos ellos bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez.
Oh,
ahora les propongo el reto del concurso Música Maestra de esta semana. Atención a las pistas. No se me distraigan ahora porque este es un momento crucial. Vamos allá. Pista número 1. Buscamos a un compositor donostiarra que estudió en París, en la famosísima Escola Cantorum. Segunda pista. Es autor de varias óperas con libretos escritos por María Lejárraga. Y tercera y última pista. Murió a los 28 años. ¿Qué preguntamos? Preguntamos el nombre y apellido de este queridísimo compositor. El regalo de esta semana, 2 entradas para los multicines de Bilbao para ir a ver alguna de las muchas y buenas películas que hay en cartelera en este momento. Si no se han quedado con las pistas, recuerden que pueden consultarlas en la página web de la emisora en la ventanita de Música Maestra. Les voy a ilustrar a este compositor donostiarra que buscamos con una canción de una de sus óperas. Es la canción de primavera y la canta Josefina Cuberiro, soprano. El autor, pues el autor no puedo decirlo. Y seguimos con nuestras danzas rusas de hoy. Ahora le toca el turno a Rimsky-Korsakov, otro compositor del grupo de los cinco nacionalistas rusos, al que pertenecía también Alexander Borodín, autor de las danzas polopsianas que hemos escuchado antes. Y aunque lo que vamos a oír ahora no es estrictamente una danza, Sí, se puede decir que en el vuelo del Moscardón de Rimsky-Korsakov se puede ver al abejorro danzando a nuestro alrededor. Cuidado, no les pique. Los moscardones son unos pesados. Y este de Rimsky-Korsakov es especialmente insidioso. Escuchen, escuchen. Divertido, ¿no? Este vuelo del Moscardón de Nikolai Rimsky-Korsakov. Pues vamos a seguir con otro compositor ruso, bueno, soviético de origen armenio, que es Aram Khachaturian. Su pieza más popular, seguro que la han escuchado alguna vez, es La danza del sable, de su ballet Gayané, de 1940. Tengan cuidado con esta danza, porque a nada que uno se descuide, le lanzan un mandoble con el dichoso sable. Los intérpretes. La Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de mi querido compañero de estudios, Sir Simon Rattle. Thank you. El vals que se conoce y seguramente se seguirá conociendo por los siglos de los siglos como vals número 2 de la suite de jazz número 2 que popularizó Stanley Kubrick en su película Eyes Wide Shut pertenece en realidad a una obra muy posterior llamada Suite para Orquesta de Variedades, que no es sino una colección de piezas procedentes de otras obras, principalmente bandas sonoras, recopiladas por Shostakovich después de 1956. Bien, pues es en esta suite para orquesta de variedades y no en la suite número 2 de jazz donde se halla el conocido vals número 2. Si no saben a qué vals me estoy refiriendo, no se preocupen, lo van a reconocer desde los primeros compases. No se trata de una danza rusa, pero es de un compositor ruso, Dmitri Shostakovich. Les invito a bailar este emotivo vals, acompañados o en solitario. Solo hay que dar vueltas alrededor de nuestro eje sagital, eso sí, con mucha elegancia. Y vamos a ir terminando ya. Madre mía, qué rápido se pasa esto. Espero que se hayan dado un tiempo de relax y un poquito de tranquilidad y felicidad mientras escuchaban este programa de Música Maestra. Les voy a recordar el reto de esta semana con las tres pistas. Primera pista, buscamos a un compositor donostiarra que estudió en París en la Escola Cantorum. Además, la segunda pista nos revela que escribió varias óperas cuyos libretos fueron redactados por María Lejárraga. Y por último, y lamentablemente murió joven, murió con 28 años. No sean perezosos ni perezosas y dejen su mensaje en el número de WhatsApp 688-713-512. En una de estas les toca algo, seguro. ¿Y con qué nos vamos a despedir hoy? Pues a ver si soy capaz de decirlo, con un tema musical del folclore ruso que lleva por título Kamarinskaya, compuesto por Mikhail Glinka en 1848. Alcanzó rápidamente gran difusión, especialmente entre las clases populares rusas, este tema, considerado una de las principales obras de este compositor, de Glinka. Este tema aparece referido varias veces en la literatura rusa. Por ejemplo, lo cita Dostoyevsky en su obra Recuerdos de la Casa de los Muertos. Nos ha quedado un programa ruso chulo. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias, amigas y amigos, por su confianza en Radio Popular, Erri Ratia y en una servidora. Les espero la próxima semana. Y no se olviden de participar en el concurso. Sean felices, aunque sea a ratitos. Y que la música les acompañe. ¡Agur!